Hablaré de la fuerza movilizadora que busca el horizonte de futuro que implícitamente define a la propia hidra capitalista, de la tarea de difundir los aportes de los pueblos indígenas para que crezcan conciencias que no contribuyan a la continuidad del sistema capitalista y de la sociedad patriarcal, y no sean partícipes de la indiferencia, el silencio y la complicidad, para que se sumen a su modo espacio y tiempo a la defensa de la vida y del patrimonio de los pueblos y la nación, y no a su destrucción, a la defensa de los derechos humanos y colectivos y no a su violación, para construir ese otro mundo que todos aquí y allá queremos. Pensamos, como muchos, que la humanidad vive una crisis civilizatoria, un proceso de agotamiento de un modelo de organización económica, productiva y social, igualmente política, ideológica y cultural, derivada de un sistema que hoy, a escala inimaginable en la historia, se sustenta y expande en la explotación y destrucción del trabajo y la naturaleza y, en consecuencia, de la vida, porque deja sin empleos dignos a millones, sin bosques, ni agua cultivables, sin agua, sin aliento vital a las personas, poniendo en riesgo otras formas alternativas de existencia más humanas. Todo para garantizar la acumulación y reproducción del capital, el predominio casi absoluto de la propiedad privada, la concentración de la riqueza y del poder en viejas y nuevas clases y élites. Se trata de la crisis de un sistema social y de una concepción del mundo fincado en los valores individualistas al que la violencia le es consustancial para su expansión y su idea misma de progreso y desarrollo, de éxito y realización humana. Violencia que se generaliza y aqueja la vida cotidiana de los ciudadanos indígenas y no indígenas y de su entorno familiar y comunitario, incrustada en todas las esferas de las relaciones sociales, en el ámbito de lo público y lo privado. Acontece próxima a todos y todas, en múltiples formas, pero no es, en principio, intrínseca a la condición humana, es histórica. Esta violencia se relaciona entonces con el poder, principalmente del Estado capitalista contemporáneo, que es el actor que posee tecnología y capacidad destructiva inconmensurables. La violencia del Estado capitalista, estructural, política, ideológica y social, significa y provoca otras violencias específicas de género, racista, urbana, de clase, así como también la violencia de la desesperación, la que resulta de disputas fratricidas por mercados potenciales de consumo de drogas, cuerpos y armas, violencias que alcanzan niveles de crueldad inaudita que bestializa a los ejecutores, como dijera MSC, y formas extremas de violación de los derechos humanos y colectivos. Las violencias en plural involucran a muchos sujetos. La violencia de los poderosos se está convirtiendo en una paranoia estructural, para utilizar los términos de Susana de Valle y James Scott, que acontece cuando estos perciben en la acción de los dominados una amenaza al statu quo y a sus aspiraciones de poder, a la expansión de las empresas transnacionales y sus megaproyectos. En consecuencia, señalan que para legitimar la violencia, el poder requiere construir la amenaza del otro para justificar la acción represiva y violenta, que logra a partir de los valores de la inferioridad-superioridad, esto es, del racismo y clasismo, de la xenofobia y la xenofilia, como decía la compañera María Eugenia, y otras formas de intolerancia que proveen este objeto de la violencia y justifican su deshumanización. Una vez entonces que la violencia se generaliza y o institucionaliza, el proceso de construcción del objeto se completa. Los pobres, los que son diferentes, los rebeldes, se objetivizan, son convertidos en un blanco deshumanizado y entonces se justifican las prácticas del terror. Pero la violencia del Estado no podría ejercerse sin la intervención de millones de otros actores que siguen este camino, sin la obediencia, colaboración, corrupción y traición de ideales y de luchas que son signos de la ausencia de un horizonte colectivo. Hay múltiples causas y explicaciones para entender estos comportamientos y opciones de vida. La profunda crisis económica y de valores, pérdida de sentido y cohesión social, ruptura de tejido social, llegando a producir igualmente miedo y terror, separación y aislamiento entre las personas, entre las comunidades, identificación con el adversario, lo que es en sí una estrategia del poder que opera en condiciones sociales y políticas propicias y un desafío para las fuerzas de la resistencia que luchan por vida, paz, justicia y democracia. Las personas y colectividades resisten esta condición de vulnerabilidad para contener el avasallamiento de su cotidianidad y contraponer una cultura de la resistencia, que igual se globaliza y opone a la dominación obsesionada por destruirla, aniquilando las aspiraciones de jóvenes y pobres, como ocurrió con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los valores de la civilización occidental en crisis. Este punto de partida es ineludible para examinar la dimensión del legado zapatista y de los pueblos indígenas, entre otros, que renueva esperanzas de vivir en otro mundo. Se relaciona con la autonomía, los principios éticos, el humanismo y los valores para vivir en una comunidad más humana, inscritos en una lógica antisistémica, opuesta a los valores en que se funda ese sistema social. Seguir reflexionando sobre un horizonte de futuro a partir de la praxis forma parte de la existencia humana, alienta y provee herramientas para oponerse a la catástrofe, a partir de ideas que, dichas o no, fortalecen y cambian conciencias que dan sentido a la acción liberadora. Lo que acontece en el campo de los valores, condición para la convivencia, la vida digna y la ética, obliga a seguir desarrollando y difundiendo el pensamiento crítico, informar sobre la naturaleza destructiva de este sistema y las amenazas que se ciernen sobre los pueblos. Las palabras igualdad, fraternidad, libertad, progreso, civilización, razón, tolerancia y los más recientes conceptos siguen formando parte del discurso del poder y esa clave para el proceso de la globalización neoliberal. Destruir comunidad, valores y lazos comunitarios, solidaridad y fraternidad en cualquier espacio social y nivel de relaciones es objetivo primordial de las políticas de Estado. Pensadas y definidas por filósofos europeos durante el siglo XVIII, estas palabras expresaron una nueva visión crítica de entonces. Su significado es innegable. Cuestionaban la hegemonía de una concepción del mundo dominada por la religión en Occidente, que significaba dogma, fe, creencia, jerarquía, intolerancia, señala Alain Touraine. Pero esta nueva visión del mundo pronto se convirtió en un pensamiento único. El conocimiento científico, por ejemplo, no reconocería otras formas de conocimiento y saberes milenarios, otros valores que no fueran los de la cultura de Occidente. La igualdad significaría homogeneidad y destrucción de otros modos de vida que impedían el progreso de la civilización al modo de Occidente. Estas palabras y pensamientos de la denominada Ilustración, definida por algunos estudiosos del fenómeno como el movimiento de ideas fundadoras de la concepción moderna de la sociedad, difundieron los derechos del hombre, sin duda un legado, pese a las contradicciones de filósofos que justificaban la esclavitud y por ende la dominación colonial, que contribuyeron también a construir nuevas jerarquías entre pueblos y culturas, interpretación que niegan filósofos contemporáneos. Recordemos que estos valores guiaron la forma en que se construyó la nación mexicana y otras en América Latina. Debía ser una comunidad de ciudadanos iguales y homogénea culturalmente, con libertad en el sentido individual, que había que conducir por el camino del progreso a partir de hacer prevalecer la propiedad privada y establecer viejas y nuevas formas de explotación. Para ser nación moderna y próspera, había que civilizar a los diferentes, hablar la lengua nacional, ser español, criollo o mestizo y blanquear a la población, desaparecer la propiedad comunal, lo que significaba disolver la diferencia cultural y fenotípica, formas de vida y segregar en razón de supuesta incompatibilidad racial y cultural, así como criminalizar los levantamientos de los pueblos y sus liderazgos que se oponían a las formas de sobreexplotación y vislumbraban también un mensaje sobre el porvenir que procedía a veces de la voz de piedras parlantes. Luego de más de un siglo, este pensamiento liberal en sus distintas modalidades en cierta forma, parecía haber perdido hegemonía y ser desplazado por el discurso de la diferencia y o por el multiculturalismo neoliberal como política de Estado. Pero la expansión neoliberal descansa más que nunca en la historia, en estos valores legado de la Ilustración. Promueve el individualismo y la competencia para fragmentar, romper solidaridad y fraternidad, diálogo. Pueblos y comunidades rurales y urbanas, agrupaciones gremiales, comunidades universitarias, todo cuanto pueda significar espacio de encuentro y unidad está siendo estratégicamente dividido y confrontado. Las reformas estructurales de fines del siglo pasado y del nuevo milenio constituyen el gran despojo neoliberal de la nación, de tierras y territorios de los pueblos indígenas y campesinos, para concesionarlos a los megaproyectos de las empresas capitalistas nacionales y transnacionales. Lo cierto es que después de más de dos siglos, la nación está siendo expropiada, su soberanía secuestrada y la igualdad, libertad y fraternidad negadas. Esa nación se encuentra inmersa en una espiral de violencia de Estado y luchas fratricidas en todos los ámbitos de la vida social que desactivan el encuentro con los otros. Pero este pensamiento único no logró imponerse en forma absoluta. Otros pensamientos críticos persisten y se revitalizan en otras culturas e ideologías. Los valores, ideas y palabras como igualdad, libertad y fraternidad, desarrollo, respeto a la diferencia, tolerancia, son resignificadas por los zapatistas y los pueblos indígenas y son igualmente transformadas en ideas fundantes o refundantes de una concepción del mundo de raíz no occidental, anticapitalista, procedentes de otras culturas. Cobran un sentido emancipador y de horizonte de futuro, cierto, cada quien a su modo. Estas palabras traducidas en acciones expresan su significado profundo y resuelven contradicciones intrínsecas a los valores individuales. Pueden profundizar la resistencia, la defensa, la convergencia de muchas luchas y la construcción de nuevas formas de relación con los otros. Utopía, un horizonte en la historia de la humanidad. La utopía es una condición indisociable de la experiencia, de la existencia humana, y su significado es visión de futuro, horizonte de una vida mejor. Palabra del idioma griego ou no y topos lugar, el no lugar, que se ha venido pensando desde hace siglos y de manera diferente. El común denominador parece ser la búsqueda de un lugar donde el ser humano encuentre todo de lo que carece, lo que le es negado en su tierra. Puede ser la promesa de una felicidad estable en la Europa del siglo XVIII, señala Scafoglio, o una nación en la que quepamos todos en el México del siglo XXI. El lugar puede ser una ciudad, una república, una comuna, una comunidad, una sociedad, una nación, un mundo imaginado y terrenal, diferente, ideal de una época y de toda la historia, de una clase y o de un pueblo, de un individuo que expresa un horizonte colectivo en un contexto histórico. La utopía es una metáfora, el camino o algo hacia lo que se camina, pero nunca se alcanza. A este lugar es posible acercarse, pero no se puede llegar, pues en el momento en que se considere haber llegado, se paraliza el proceso histórico y es preciso identificar los sujetos beneficiarios que lo sostienen, señala Cerruti. Luego de revoluciones triunfantes en la historia, se pensaba que había llegado a la libertad, la igualdad y la fraternidad, pero en realidad no para todos los ciudadanos. Parafraseando a Cerruti, la igualdad y la libertad que dieron fuerza a las independencias nacionales latinoamericanas no alcanzaron a todos. Tierra y libertad, demandas de la Revolución Mexicana de 1910, tampoco fueron para todos. En cambio, en los territorios zapatistas, en medio de una guerra en la que vivimos, se edifica una nueva forma de democracia que descansa en siete principios que todos ustedes conocen, que guían vida y organización. Y el objetivo es alcanzar todo de lo que se carece, paz con justicia y un lugar digno para todos y todas en la nación. La condición de toda utopía es la crítica del orden social en todas sus dimensiones, recuerda Oscar Wilde Plata. es motor de la historia, afirma Libanio, recurso de movilización que potencia el proyecto transformador de este orden social y requiere una profunda mística que puede perderse en el camino con el tiempo y el olvido. Si se piensa o cree que se ha arribado a la utopía, lo que ha acontecido en la historia reciente. Es el caso que menciona un autor de los que acabo de mencionar, de la revolución sandinista y que bien conocemos muchos de nosotros, que derrocó la dictadura de Somoza, logró conquistas sociales innegables para todos los nicaragüenses, para los pueblos indígenas de la costa atlántica de Nicaragua, pero se encumbró una nueva clase de exrevolucionarios que comenzó a concentrar riquezas y poder político. La mística de vivir como los santos, síntesis, entre comillas, utopía, historia, compromiso de fe, así lo considera el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, se fue perdiendo y se convirtió, decimos, en el afán de vivir como los reyes. La utopía como visión de futuro descansa en objetivos irreales y en la realidad, precisa Ramírez Rayo, que no se consuma en lo que es y menos en lo que ha sido. Tiene que ver con lo que está siendo y con lo que todavía no es, pero que puede ser, señala. Así es que las utopías concretas pierden el sentido de imposible que prevalece en la idea de la utopía. Entendida en ese sentido, es desmovilizadora de la acción colectiva. En el zapatismo es profundamente movilizadora de la conciencia y acción colectivas. Es práctica cotidiana, orienta la acción. La utopía, según Cerruti, se asoma entre la bruma de la cotidianidad para apuntar o indicar el sendero por el que los sujetos colectivos quieren transitar y contribuir desde allí hacia la construcción de un mejor mundo humano. Borrar esta dimensión utópica sería amputar al ser humano de las imágenes irreales que sintetizan nuestros deseos, anhelos y esperanzas de un mundo mejor. No ver lo que está allí es negar una realidad que en chiquito se está construyendo, pero que se quiere hacer grande, como lo expresaran las y los jóvenes maestros en sus clases sobre la libertad, según los y las zapatistas. Así, la utopía es a la vez irreal, posible y necesaria, porque da sentido a la acción humana, a deseos y esperanzas de otro mundo mejor. En la idea de otro mundo es posible, se encierra la proyección utópica del pensamiento zapatista, que busca recuperar la dignidad de los pueblos y de la persona. Es el sueño zapatista sobre el que Yvonne Le Bot escribiera. El lugar y el no lugar, o el sueño zapatista. El lugar de este sueño zapatista es la nación, el mundo, donde quepamos todos. Su horizonte de futuro puede hallarse, estar, habitar, morar en esta idea que cruza fronteras de la hermandad en la autonomía desde la comunidad y los valores comunitarios. En una sociedad en la que se resquebrajan los valores de la propia modernidad que enarbolara igualdad, libertad y fraternidad y que no logró imponerse más que en forma desigual, y hoy donde el futuro, cito, antes que nada se concibe como el asilo de todas las incertidumbres, como ha dicho Marta Vélez cuando escribe sobre el fin de un futuro prometedor en su política de la supervivencia, el zapatismo irrumpe en la escena nacional y mundial con un discurso y una práctica que desvanecen miedos y fortalecen un horizonte. Las declaraciones de la selva tienen ese sentido de las utopías concretas, aspiraciones de cambio que son experiencias posibles que brindarían a la humanidad elegida una realidad de justicia, bienestar y felicidad terrenales, así definidas estas utopías concretas por Alicia Barabás. En el zapatismo se transita de la igualdad y fraternidad negadas al reconocimiento de la igualdad en la diferencia y la hermandad, del reconocimiento formal a la diferencia al respeto que ponga fin al racismo y otras formas de intolerancia, de la unidad homogeneizante a la unidad en la diferencia. De ahí la idea de una patria con corazón indio. La nación ha de ser un lugar que respete derechos sin exclusión y una patria o matria no lo será si los pueblos indios no están incluidos como colectividades y ciudadanos. La metáfora de la patria sin corazón india no es patria, designa el componente matripatriótico que implica un componente fraternal entre hijos de la misma patria y un sentimiento muy intenso de la patria hogar, la constatación de que los hermanos indios constituyen el centro vital de la patria, que actúa como símbolo que se encadena con la idea de que la nación sin indios no tiene futuro. Esta fraternidad, que fuera un valor de la Ilustración en Occidente, señala el filósofo Marramao, ha sido una dimensión olvidada. En los diccionarios políticos dice, porque plantea la cuestión de la unión del vínculo solidario comunitario, que ninguna lógica de la pura libertad o de la mera igualdad está en situación de interpretar y resolver. Esto a causa de que el modelo cultural occidental se apoya en un fundamento individualista y encierra un conflicto derivado de esta estructura conceptual, la que existe entre la lógica general de la ciudadanía misma y la lógica específica de la pertenencia. Cierro la cita de Marramao. Por ello, se interroga, como muchos, cómo ser portador de derechos sin enfrentarse a la lógica de la pertenencia, cómo conjugar lo universal y la diferencia. Ningún Estado nacional logra una política que resuelva esta contradicción, en principio irreconciliable. Pero existen experiencias y prácticas entre culturas y pueblos indígenas y afrodescendientes, entre quienes la fraternidad es un valor que procede de otras fuentes de pensamiento y lógica de relaciones, y no es una dimensión olvidada. Además, en el proceso autonómico indígena se convierte en un valor y un principio en el pensamiento, acción y relación con el otro. Por ejemplo, los zapatistas nombran los otros diferentes políticamente como los hermanos partidistas, adversarios con los que se convive, con un comportamiento de tolerancia y de no violencia ante las provocaciones del mal gobierno y las pérdidas de valiosas vidas y hostigamiento cotidiano. La fraternidad que incorporan en el discurso y vida cotidiana pone el acento en la proximidad, la cercanía, la semejanza del otro diferente, política, étnica y socialmente. Así se crea un parentesco cívico o genealógico, símbolos, héroes y mitos de fundación que identifican la nueva comunidad nacional. Las banderas y los himnos son tanto nacionales como étnico-populares. Recuperación maya zapatista de un símbolo nacional que es el general Emiliano Zapata. Es un lenguaje que afirma el parentesco en un sentido étnico y nacional. El discurso de los zapatistas instituye variantes alternativas a mitos de fundación y héroes nacionales. Hace una lectura de la historia nacional que emancipa el carácter popular de las luchas por la forja de la nación. Este proceso de rescate de lo nacional comprende desde los símbolos hasta la defensa de la soberanía popular de la nación. El parentesco, componente de la identificación nacional desde el zapatismo, es multiétnico y pluricultural, la hermandad de una nación que reconoce la diversidad de sus miembros. El uso frecuente del término hermanos marca el vínculo de una comunidad étnica regional y nacional. Los otros mexicanos son campesinos, colonos, obreros y son también los indígenas mexicanos, los otros hermanos indígenas. A 20 años de estas declaraciones a las que me he estado refiriendo, a las declaraciones de la selva, los nombres de los otros hermanos se diversifican. La nación homogénea se origina a partir de los ancestros que, como señala el antropólogo Erikson, funcionan como los principios movilizadores en la identificación colectiva humana. Apelan a la fraternidad para legitimar el poder del Estado-nación liberal y neoliberal. En cambio, el parentesco y o la hermandad que afirma el zapatismo y el Congreso Nacional Indígena en esta proyección de refundación nacional desarrolla un proceso de autonomía histórico que se viene profundizando y articula con valores y aspiraciones que trascienden fronteras delimitadas por el racismo y otras formas de intolerancia, el clasismo y otras divisiones, que aproxima y relaciona a comunidades en un sentido muy distinto a la igualdad formal. La unidad que se compone de partes, como en una obra de arte, según reza un diccionario, tiene armónica correspondencia entre sus partes, unidad por una misma intención, inspiración. Puede ser una imagen para pensar en la unidad de género, estratégica y difícil de quebrantar, que atraviesa toda forma de convergencia. la participación de las mujeres en los procesos de transformación en toda la historia de la humanidad es incuestionable. Las gestas de la independencia y de la revolución de 1910 en México son un claro ejemplo, aunque la historia oficial no lo registre. En las resistencias y luchas contemporáneas de los pueblos indígenas, las mujeres emergen políticamente con un discurso y formas de participación casi inéditas, por su magnitud y organización, sui generis. Es el caso de las mujeres de la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, donde las fogatas en las calles de su comunidad fueron el inicio que alumbró la lucha en defensa de su bosque y de los derechos de su pueblo. Las experiencias son muchas, la zapatista es una que alcanza otras dimensiones. En la escuelita, con la profundidad que aporta la práctica, explicó con claridad una de las compañeras maestras que al inicio y al final de la jornada respondían brillantemente preguntas, lo que significa la unidad de hombres y mujeres para la defensa y construcción de otro mundo. A los grandes aportes del feminismo contemporáneo a nivel de reflexión teórica se suma la contribución de que el fin de una sociedad patriarcal es tarea de mujeres y hombres. Las mujeres zapatistas, las mujeres y los hombres de Cherán, las mujeres y hombres kurdos, entre otros, están enseñando mucho con palabras y con hechos acerca de la unidad en defensa de su pueblo, de los derechos de las mujeres y de la lucha por otro mundo. El riesgo es marcar la diferencia por encima de la semejanza, marcar la semejanza que aniquila la diferencia, porque puede disminuir la fortaleza de las luchas. La libertad según las y los zapatistas en el siglo XXI, así como la igualdad formal, la libertad individual encuentra sus límites en la lógica de la misma estructura conceptual, la de los valores individualistas que le imposibilita articular igualdad y diferencia, la que se reconoce desde las constituciones del siglo XIX fuertemente asociada con la propiedad privada y cuyo ejercicio desde el poder alcanza hoy una preeminencia arbitraria y despótica, privilegio de las clases y élites dominantes nacionales y transnacionales. La libertad, según los y las zapatistas, es discurso y práctica, claramente explicada en los textos de la escuelita. Esta se define en la autonomía y en la dignidad, manifiestas en formas de gobierno autónomo, cuyo ejercicio se fundamenta en los principios normativos, éticos y morales, en el mandar obedeciendo, en nuevas relaciones, en el respeto a la diferencia. Esta libertad es la condición para la dignidad, tal vez uno de los valores más caros para el ser humano, la que se convierte en una aspiración y símbolo de la lucha zapatista más significativa. Respeto de sí y del otro, que en este contexto mexicano significa la autonomía y o la libertad de los pueblos. Esta experiencia, según las y los zapatistas, deja ver un horizonte de futuro que rompe con tantos del pasado, representa un pensamiento crítico que en la catástrofe aporta una herramienta fundamental para detener su avance. Las formas de organización y los valores en que se sustenta renuevan esperanzas en estos tiempos de desesperanza y de melancolía, de crisis de valores. La acción movilizadora de la utopía concreta reside entonces en la organización, en la mística del horizonte de futuro y en la unidad de las fuerzas de las resistencias. Gracias.